plantas alucinógenas como el cáñamo, la coca o la dormidera y bebidas alcohólicas como la cerveza, la hidromiel o el vino son algunos de los secretos, entre comillas, para curar y conectar con el mundo espiritual de civilizaciones tan antiguas como la babilónica o también en la egipcia. En este espacio que denominamos La Botica, hoy les vamos a hablar de la historia de los psicofármacos. Mónica Martínez Zengotitamengoa, investigadora del Cibersam en el UBA, también profesora de la Facultad de Farmacia de la Universidad del País Vasco. Cuando estamos hablando de los psicofármacos, ¿a qué hacemos referencia? Egunon, buenos días.
Hola, buenos días, Pilar. Mira, cuando hablamos de psicofármacos, nos referimos a aquellos medicamentos que van a actuar sobre nuestro sistema nervioso y van a ejercer cierta influencia en los procesos de la mente, es decir, aquellos fármacos que pueden influir en nuestro nivel de conciencia, en la forma en la que nos comportamos o incluso en la forma en la que percibimos el entorno.
Claro, ¿cuándo se comenzaron a utilizar los psicofármacos por primera vez y por qué se hizo?
Bueno, pues mira, mucho antes de la aparición de los psicofármacos como tal, muchas de las culturas primitivas consideraban la enfermedad mental como algo sobrenatural, ¿no? Relacionado con la pérdida del alma o con la introducción en el cuerpo de un espíritu, ¿no? Una posesión, y los enfermos fueron sometidos durante largo tiempo de la historia a todo tipo de ritos expiatorios, sacrificios, exorcismos e incluso formulaciones de composición dudosa, ¿no? Ya hay un texto de medicina china del año de 1000 años antes de Cristo que hacía referencia a ciertas enfermedades mentales, recomendando para su tratamiento, como te digo, ritos de exorcismo, no. Acupuntura...
Claro, o sea, Mónica, entiendo que era el desconocimiento, no se sabía muy bien qué era lo que pasaba.
Exactamente. Ya te digo, era una especie de posesión o de espíritu que consideraban que había invadido el cuerpo, ¿no? Entonces ya... En textos de Babilonia, como has dicho, o Egipto, se comenzaba a hablar de la utilización de psicofármacos y también en algunos grabados precolombinos. Por ejemplo, el opio, la coca, el cannabis fueron de las primeras drogas que se consumían por los hombres con el objeto de cambiar el estado de ánimo.
Entonces, sí, ya se sabía, por ejemplo, que existían esas plantas en principio, ¿no? De la cual, si se utilizaban, lo que hacían era cambiar el ánimo y de alguna manera, bueno, pues solucionaban alguno de los problemas.
Sí. ¿Me preguntas cuál era la pregunta, perdona?
Sí, te preguntaba que entonces ya se sabía, ¿no? Que había algunas plantas que a través de ellas lo que hacía era solucionar el problema.
Sí, evidentemente. Sí.
Bueno, solucionar entre comillas, claro.
Se combinaban un poco con, lo que te digo, con tratamientos un poco alternativos, ¿no? Por ejemplo, Hipócrates, que fue un gran experto en medicina y en farmacología, trajo un poco empezó a traer un poco la enfermedad mental al ámbito de lo humano, ¿no? Al ámbito de la medicina, alejándolo un poco ya de lo extraño, de lo sobrenatural, intentando normalizar un poco. Pero aún así creía que la enfermedad mental estaba causada por... basada en la teoría de los humores, ¿no? Había distintos humores o líquidos en nuestro cuerpo y eran pues la bilis negra, la flema y la sangre. Entonces se creía que Hipócrates decía que la enfermedad mental estaba debida por un exceso de bilis negra. De hecho, la bilis negra en latín se llama melania cole, de donde viene el nombre el término de melancolía. Pero bueno, como te digo, o sea, aparte del tratamiento, se utilizaban tratamientos a base de plantas, se utilizaban sangrías, uso de laxantes y diuréticos para eliminar este exceso de bilis. Entonces, bueno, era un poco todavía sobrenatural.
Claro, cuando estamos hablando de los psicofármacos, que parece que es una palabra como muy reciente, ¿no? Muy novedosa, muy moderna, tenemos que echar la vista atrás y nos da la sensación entonces que la composición y lo que hacían estos psicofármacos se ha conocido desde siempre.
No, hombre, realmente no. Se conocía que si se utilizaba cambiaban el estado de ánimo, un poco el nivel de conciencia o nuestra percepción, pero no se conocía exactamente su composición, ¿no? Estos productos se utilizaban, como te digo, desde el principio de la historia, pero no es hasta finales del siglo XIX, primeros del XX, cuando se empieza a estudiar qué es lo que hay dentro de estas formulaciones, ¿no? Qué principios activos son los que nos están dando estas efecciones. Entonces, digamos que fue un poco de serendipia, ¿no? Y bueno, otra anécdota que se me ocurre es que el tratamiento electroconvulsivo para las enfermedades mentales se comprobó que en un paciente con esquizofrenia, que además tenía epilepsia, este paciente mejoraba enormemente de los síntomas de la esquizofrenia cuando tenía convulsiones, con lo cual se empezaron a provocar convulsiones artificialmente para tratar enfermos mentales. Ahí es
nada,
¿eh? Es curioso.
Sí, sí, sí. Oye, ahora mismo, en la actualidad, en el siglo XXI, en el 2018, se consumen muchos psicofármacos. ¿Y de estos psicofármacos cuáles son los más utilizados? No sé si los...
Pues en la actualidad se consumen bastantes psicofármacos y se está comprobando que su consumo va en aumento. Por ejemplo, el consumo de antidepresivos ha sufrido un incremento hasta del 200% desde el año 2000. Es una enfermedad, la enfermedad del siglo XXI, la depresión, con una gran causa de discapacidad.
Es curiosa, ¿eh?
Es curioso.
Sí.
Se consumen también mucho los ansiolíticos, tipo benzodiazepinas, por ejemplo. Y no hay que olvidar que estos fármacos, como todos los fármacos, pueden tener efectos secundarios y que, como todo tratamiento, han de ser utilizados en las dosis y en el tiempo necesario. Sobre todo, hay que revisar estos tratamientos en personas ancianas también, donde existe mayor riesgo de acumulación de efectos secundarios. Entonces, bueno, sí, se utilizan bastante.
Mónica, ¿y tienes la sensación que va en aumento? Es decir, que quizás por nuestra forma de vida también, ¿eh?
Sí.
¿Por dónde nos movemos? Porque vivimos muy rápido, porque quizás vivimos también una vida muy sedentaria, ¿no? Que vamos poco a la naturaleza, que sí que hacemos deporte, pero también un deporte muy competitivo. Es decir, si salimos a correr, tenemos que correr no un poquito, ¿no? Sino tenemos que matarnos a correr.
Exactamente.
Por ejemplo, ¿no? Que hacemos una vida poco ordenada.
Poco ordenado, que quizá igual nos exigimos demasiado y muchas veces igual intentamos tratar con medicamentos directamente las patologías, ¿no? Entonces igual hay alternativas que igual se pueden probar antes y bueno, y hay que tomarse la vida con tranquilidad. Y
con
no,
otra filosofía,
eso,
¿no?
Eso es.
Aunque a veces la sociedad no nos deje.
Aunque decir, no sea,
la forma de vida.
Aunque a veces no sea fácil.
Bueno, pues hasta aquí la historia de los psicofármacos. Mónica Martínez Zengotitabengo, investigadora del Cibersan en el UA, también profesora de la Facultad de Farmacia de la Universidad del País Vasco. Muchísimas gracias,
gracias por
estar con nosotros en este espacio de La Botica. Y hasta la próxima. Un saludo. Muy buenos
días. Buenos días. Hasta luego.